comienza nuestra segunda hora. Son las 5 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Recuerda que no somos un programa de noticias, no somos un programa de cosas tristes, somos un programa de cosas positivas, de esperanza, de buen rollo. Y siempre nos fijamos en las cosas buenas que suceden en la vida, las seleccionamos y te las contamos. Y como todavía estoy hoy un poquito renqueante de voz, Beatriz Calderón te va a contar una historia que nos va a hacer sentir muy bien. Bea, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mira qué historia más bonita traemos para esta segunda hora. La de Montana Brown, que es una joven estadounidense de 24 años que acaba de entrar a trabajar como enfermera en un hospital de Atlanta. Hasta aquí la historia no sería especial si no fuera porque en ese mismo centro, en ese hospital de Atlanta, donde ahora ha encontrado empleo, le trataron del cáncer que sufrió cuando tan solo tenía 2 años.
Vaya.
Y también a los 15, cuando se le reprodujo el tumor y tuvo que volver a recibir quimioterapia. Por 2 veces superó el cáncer y todo lo que recuerda Montana de aquella época fue el cariño que siempre recibió de las enfermeras pediátricas. Afirma que nunca se sintió sola, que constantemente estaban pendientes de ella. Las enfermeras vigilaban que estuviera bien, que estuviera cómoda y que nada le doliera. Con el tiempo se dio cuenta de que, de mayor, ella querría ser esa persona, alguien a quien los niños y sus familias puedan agarrarse cuando se tiran días, semanas y meses ingresados en un hospital. Su sueño lo consiguió el pasado 29 de septiembre. Ese día comenzó su labor como enfermera en el hospital donde se curó de su enfermedad y está feliz. Montana afirma que ni en 1 millón de años hubiera imaginado que lograría lo que siempre deseé. Estoy emocionada, dice, de trabajar para una organización tan inspiradora. Preciosa, ¿eh? La historia que nos llega desde Estados Unidos.
Pues sí.
Nos encanta saber que esta mujer salió adelante, superó la enfermedad siendo niña y ahora se dispone a ayudar a otros que, como ella, tienen que luchar contra el cáncer, siendo muy pequeñitos. Enhorabuena.
La verdad que estas cosas nos hacen sentir bien y nos hacen afrontar una jornada pues de otra manera. Son las 5 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Seguimos poniendo las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y hasta las 6 de la mañana, bueno, hasta las 6 menos cuarto que le dé la del pulpo a Carlos Herrera, ¿qué le vamos a ofrecer a nuestros ponedores, Bea?
Lo primero saludaremos a Dani Trigo, que va a venir a adelantarnos algunos de los contenidos de Herrera en COPE. Después hablaremos con el alcalde de Nigrán, con Juan Antonio González. Juan Antonio era la persona más compatible para donar un riñón a su hijo Juan, enfermo de una insuficiencia renal desde que era pequeño. La verdad es que la intervención ha tenido lugar hace casi un mes, el 20 de septiembre, y afortunadamente todo ha salido bien y nos lo va a contar. Y antes de que Herrera reciba una nueva sesión de la del pulpo, Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, va a venir a Poniendo las Calles para explicarnos qué es la astenia otoñal, que también la hay, igual que la primaveral, y cómo se puede combatir. Seguro que hay algún alimento que va fenomenal para esto.
¡Qué barbaridad! Bueno, lo iremos descubriendo. 5 y 8 de la mañana, ahora menos en Canarias. Te recuerdo que estamos recibiendo fotos de qué estáis haciendo ahora mismo, cómo estáis poniendo las calles en nuestro Facebook. Hay un montón. Vamos a elaborar un collage para que luego toda la audiencia, todos los ponedores, se lo puedan descargar de nuestro Facebook. Así que daos prisa, mandar una foto, ponerme un poquito de qué estáis haciendo, hacer una explicación de lo que se ve en la foto y que se vea bien, porque hay algunas que son muy oscuras y no se terminan de ver. Y luego en el collage, pues no se os va a ver bien la cara y se trata de que nos conozcamos todos. Así que os animo a que nos mandéis las fotos a nuestro Facebook. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ¿qué nos espera hoy?
Bueno, pues otro día parecido a los que estamos viviendo. El otoño está tardando en llegar. Tiempo estable con cielos poco nubosos. Sin embargo, habrá que destacar algunas nieblas por la mañana en la zona mediterránea, donde además van a subir las temperaturas. Temperaturas diurnas en aumento también en Canarias y el Cantábrico Oriental. En descenso en Galicia, eso sí, un poco para romper la norma.
Bueno, perfecto, pues nada, a ver si llueve, que lo necesitamos y mucho. De hecho, la próxima semana tenemos que poner canciones que hablen de lluvia. Si sabes alguna canción que hable de lluvia y te apetece que suene, déjame un WhatsApp de audio en el 662-942-605 y así el programa lo hacemos entre todos.
Y lo que queremos también es que los ponedores de calles se pronuncien y nos digan lo que están haciendo a esta hora, cómo están poniendo ellos las calles. A los que nos llaman y nos lo cuentan, les mandamos el diploma oficial de ponedor de calles.
Ole.
Vamos a escuchar algunos ejemplos.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Qué ha pasado? ¿Que estaba buceando?
No, no. Es que... No, estoy llegando aquí a Getafe y hay un tramo aquí en la M50 que está mala cobertura del teléfono.
¿Y a qué te dedicas?
Pues mira, soy conductor de autobús y estoy llegando al garaje para arrancar el armatoste y empezar a trabajar.
¿Por qué estás escuchando ahora la radio en vez de estar durmiendo?
Pues mira, yo trabajo, bueno, soy de Baeza, de Jaén, en la autopista, en la AP4. Estoy allí en labores de vigilancia, carretera arriba, abajo, por si hay algún accidente. cuente alguna historia.
Juanjo, de aquí, de la Vila Joyosa, desde Alicante.
Desde Alacant, la mejor terreta del mundo, ¿no?
La mejor terreta del mundo, sí.
Ay, qué...
Tenéis un programa maravilloso.
Hola, buenas noches, días.
¿Qué tipo de mercancía llevas?
Pues ácidos, disolventes, pegamentos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo yendo cerquita de Tudela, en que voy con un camión.
¿Y se puede saber qué es lo que estás transportando?
Pues mira, envases metálicos.
Hola, buenos días. ¿Qué
hola,
tal?
Hola, buenos días,
hola,
Paco.
Buenas.
¿Qué estás haciendo?
Pues mira, en vez de poniendo las calles, limpiando las calles de Madrid.
Bueno, fundamental, eso es que ya están puestas. Porque si no, no las podrían limpiar.
Poniendo las calles.
Ponedores que nos cuentan cómo están poniendo las calles. Nos encanta saber la actividad y sobre todo, oye, que si no lo hacemos nosotros, esto no lo hace nadie. Entonces España no sería como es. Así que siempre mi abrazo a la gente que está currando o intenta dormir, pero no puede, pero tiene el auricular y va escuchando Poniendo las calles. Gracias a todos los oyentes, gracias a toda la gente que está al otro lado de la radio.
Y vamos a contarles qué es lo que tienen que hacer para conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles. Solamente tienes que marcar un número de teléfono, el 950-6006. 950-6006. Es gratuito, no te cuesta nada. Nos llamas, entras en directo y nos cuentas cómo pones las calles. También puedes mandarnos un mensaje a poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales durante toda la madrugada. Comentamos los mensajes que nos mandáis a facebook.com/poniendolascalles y también a twitter@poniendocalles.
Estamos en la semana dedicada a las canciones que hablan de comida. Próxima semana canciones que hablen de lluvia, esta semana canciones que hablen de comida. Lo estamos pidiendo a través de nuestro WhatsApp 662-942-605. El mundo del ponedor se manifiesta.
Buenas noches, Pulpo, Bea.
Hola.
Y oyentes.
Hola.
Mi canción que habla de comida es Cama y Mesa, de Roberto Carlos.
Roberto Carlos, muy buena. Sí, señor. Pues venga, tomamos nota y la escuchamos esta semana. Muchísimas gracias. Son las 5 y 12, las 4 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mi saludo para Braulio García Mateo. Está trabajando en un colegio mayor en Madrid. Dice que nos escucha todas las noches y nos pide que le mandemos el diploma. Braulio, me tienes que llamar. Para el diploma me tienes que llamar. Teléfono gratuito 950-6006. Llámame, hablo contigo y encantado de mandártelo, hermano.
Tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor.
Gran canción de Nino Bravo con la producción especial de La Casa Azul. Casi Toño Aljibay, gracias por seguirnos. José Alberto Lanza Cosío, gracias por estar aquí. Jorge Pascual, Elsa Raimúndez de Riesco y Gracia Viñuela, ponedores que nos acaban de descubrir y nos siguen ya en facebook.com/poniendolascalles.
Alonso César también está en Facebook. Pulpo, este mensaje es personal. Dice, creo que Andrés, el ponedor que
el
ha entrado...
El del parque de Albacete.
Sí, se merece su canción de los Stones.
Sí.
Se le ve un hombre sentimental.
Sí.
Hazme estar orgulloso de mi programa preferido.
Claro que sí.
Un
está,
abrazo.
Está apuntado. No sé si hoy nos va a dar tiempo, pero mañana seguro.
Perfecto. Manuel Moreno nos da los buenos días, dice, desde Catril, en Granada, cargando animales para el matadero. Y nos manda foto de él y detrás se ve su diploma. Porque
claro.
Manuel ya lo tiene. Manolo Caballero también nos manda un saludo desde Córdoba a descargar los animales muertos de las exportaciones ganaderas dirección Setenil. Hoy, por cierto, es su cumple, así que felicidades,
Manolo.
Rafa Rossi dice, oye, desagradable noticia la de Guijuelo. Trabajo aquí al lado y ha sido la noticia del día en la localidad. Claro, imagínate, al médico le conocería a todo el mundo.
Hombre, pues sí, claro, todo el mundo sabe todo el temita.
¿Puedo? Acabo de ver el vídeo.
Dani Trigo, buenos días.
Asqueroso.
Sí, ¿verdad? Qué
asquito.
Vomitivo. Sí, sí, repugnante. Sí, sí.
Lo va a pasar mal este, se va a pasar un tiempito a la sombra, ¿eh?
Lo raro es que habrá otros casos que de otras personas que no lo hayan denunciado. No sé, es que no entiendo nada. Bueno, Noé Cano, buenos días, aquí poniendo las calles y vigilando un almacén de ropa. Un abrazo desde la garita, nos manda foto con la pantalla dividida.
Bueno,
ve cómo está vigilando.
Estas fotos van a ir al collage que vamos a hacer, que la gente se lo va a poder descargar. Así que venga todo el mundo mandando fotos de lo que estáis haciendo ahora mientras nos escucháis.
José Manuel nos dice, nos hace una reflexión.
Reflexiones.
La vida es una ruleta, nunca niegues ayuda a nadie porque nunca sabes cuándo la puedes necesitar. Esto era un consejo de su abuela, que era muy sabia, de José Manuel.
Pues sí.
Buenos días y ráfagas desde la jungla de asfalto, camino de Villanueva de la Serena. Fernando Pérez, nos da los buenos días desde Murcia, trabaja en una empresa de pimentón, dice, y me voy de puente, por eso te escucharé esta semana, lo que queda de semana, pero mientras pesco.
Ah, qué bien.
Que a Fernando le gusta la pesca y se levanta tempranito.
Qué bien.
Estrella Zaragoza, buenos días desde Valencia, vigilando toda la noche y escuchándoos, una tregua para los odios con el tema catalán. Creo que quiere decir los oídos.
Los oídos, sí.
No para los odios, pero bueno. Sí. Sí, unos cracks, seguir así.
Es que está todo el tema catalán y lo que nos espera. A partir de las 6 hay que estar informados. Miguel Vargas, gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal, hombre?
Tengo que decirte que este viernes no vamos a cocinar, no puede ser, pero sí la semana que viene.
Vale, yo lo encajaré ahí en mi dieta.
Tienes que hablar con tu nutricionista y decirle que esta semana lo vas a hacer bien, pero que ya la próxima semana que no, porque va a venir aquí un chef, va a montar una cocina portátil profesional.
No pasa nada.
Y nos vamos a poner como el Tenazas y como toda la parte de la familia alta del Tenazas.
Me puedo poner como el Tenazas dos veces a la semana, de lo que sea, encajándolo en una de las horas, y una de las horas de mis comidas, de mis 6 comidas al día, son las 5 de la mañana. Media hora arriba, media hora abajo, con lo cual lo podemos encajar perfectamente. No hay problema.
Hay una de las opciones es hacer un par de pollos en directo. Ole. O un medio cordero.
Hombre, pero ¿y cómo vas a hacer eso? Ya lo traerá hecho, ¿no?
No, él va a traer un horno.
¿Un horno?
Él va a traer un
horno. Ah, va a traer un horno.
Entre otras muchas cosas. Entonces, claro, cuando yo digo él va a traer, va a estar un chef aquí.
No huele nada el cordero.
No, no tiene nada.
Va. No huele nada.
No, que sí.
Sobre todo aquí, que no hay ventilación.
Ya verás, oliendo a cordero todo el día.
Pero lo que más nos va a llamar la atención es la de gente que va a empezar a aparecer por aquí, que no sabemos que trabajan de noche.
Seguro.
Pero bueno, que el programa estará abierto para que aquel ponedor que quiera venir, a ver cómo no lo hagan.
Seguro que empieza a aparecer gente aquí.
A probar las cositas.
Y compañeros, a decirte, Pulpo, te escucho todos los días.
Claro que sí. Pues desde Navas del Rey, pues estará ni más ni menos que Alberto Rosado, del restaurante Monte Carlo, que lo hace de maravilla.
Qué maravilla. Bueno, pues nada, ya me apunto eso para saltarme la dieta. Mientras tanto, a las 9 de la mañana tenemos la cita de hoy, después de esa declaración en diferido de la independencia de Cataluña. A las 9 de la mañana lo que va a pasar es que Mariano Rajoy va a reunir a su Consejo de Ministros para marcar los pasos a seguir a partir de aquí. Por lo tanto, volvemos a Cataluña en un día en que tenemos a un invitado que, para mí, es una opinión personal, es una delicia escucharle. Es Josep Antoni Duran i Lleida. Es dirigente de Unió, fue diputado durante muchos años.
Un tipo muy sensato
y que yo le he escuchado estos días analizar la situación en Cataluña y de verdad me parece impecable. Va a hablar con Carlos Herrera en el día de hoy, una entrevista para no perdérsela. Josep Antoni Duran i Lleida. Lógicamente estamos muy pendientes de cualquier novedad que se pueda producir en Cataluña, pero tenemos otros invitados porque, mira, Lorenzo Silva es uno de los firmantes de un libro que se acaba de publicar, que se llama Sangre, Sudor y Paz, que recoge testimonios hasta ahora desconocidos de guardias civiles, de los guardias civiles que se enfrentaron a la banda terrorista ETA.
Qué bueno.
Es un libro muy bueno, una delicia, se lee con mucha facilidad y la verdad es que es cierto, son testimonios que hasta ahora desconocíamos de quien estuvo al pie del cañón luchando contra ETA, la Guardia Civil. Así que Sangre, Sudor y Paz para todo aquel que le interese. Hoy Lorenzo Silva nos va a dar los detalles con Joaquín Leguina, con Vieitor Rubido y con Antonio San José, analizando lo que pasa en España y en el mundo.
En este miércoles 11 de octubre, Santa Madre de Dios de Begoña, patrona de Vizcaya y Gijón, felicidades. Santo Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María, y Plácida, consagrada. Estamos en COPE, estamos en directo, te hablo desde el estudio en Encarna Sánchez y estamos haciendo el primer despertador de la radio. Mi saludo para Antonio Martínez, para Inma Lizuaín y Vicente Rivero. Nos acabáis de seguir en Facebook. Gracias. Estamos en COPE, hacemos contigo el primer despertador de la radio y además nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Gente que intenta dormir pero no puede y escucha la radio, un saludo a los que estáis con el auricular en la cama y vuestra pareja al lado, me gusta mucho esa situación, mientras el otro duerme tranquilamente tú estás escuchando la radio, y la gente que curra y que levanta el país. Bueno, vamos a lo que vamos y te pido mucha atención en esta historia que te voy a contar. Imagínate que te dicen que tu hijo tiene una enfermedad y que para que se cure o que mejore de esa dolencia, la solución eres tú mismo. ¿Qué harías? Es fácil la respuesta, ¿verdad? Bueno, vamos a darle la bienvenida a Juan Antonio González, que está poniendo las calles con nosotros. Juan Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues con muchas ganas de escucharte, de conocer mejor tu historia. Tú eres el alcalde de Nigrán. Nigrán es un municipio que forma parte de la comarca de Vigo, si no tengo mal entendido, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Así es.
Uh-huh. Ser alcalde es muy importante, pero me imagino que más importante, digo yo, que es que eres el papá de Juan.
Ser alcalde tiene mucha responsabilidad, pero ser padre, bueno, eso es algo que no... Ni alcaldía ni cualquier trabajo te lo puede cambiar.
Claro.
El padre es lo más importante para mí, por lo menos. Uh-huh.
Juan, ¿qué años tiene tu hijo?
Acaba de cumplir 16 años.
16 añitos. ¿Y cómo es Juan?
Bueno, pues es un chico bastante extrovertido, al que le encanta el deporte, sobre todo el atletismo. Es un forofo del atletismo, correría día y noche, entrena un montón de días a la semana. Bueno, para mí, sobre todo, lo que tiene que más me gusta es que mi hijo es buena persona. Y yo creo que eso es lo fundamental y lo que debemos esperar de cualquiera de nosotros. Podemos tener las ideas que queramos, pero si somos buenas personas, al final... Y él es buena persona, es muy amante de la naturaleza, muy amante de cualquier ser vivo, sea el que sea. Bueno, yo estoy orgulloso de mi hijo. Uh-huh.
Hombre, está claro que tiene tus genes... eso es muy importante, pero desde el pasado 20 de septiembre descubrieron que tenía algo más, ¿no? Algo más tuyo, además, en concreto.
Sí, bueno, justo hace 15 días casi, pues lo que tiene es un riñón que era mío. Bueno, no era mío porque seguramente que había un destino ya que lo llevaba hacia él, pero bueno, que le está ayudando a vivir, a sobrevivir y sobre todo a tener una vida que esperemos que en el futuro sea una vida más cómoda y una vida como una persona, entre comillas, normal, que es lo que él busca y lo que nosotros buscamos.
¡Buah! Ya empiezas a emocionarme, Juan, y lo que nos queda, ¿no? Porque esto es un proceso, estos son unos pasos que tuviste que seguir. Sí. Los médicos de repente te dicen que tu hijo necesita un riñón y descubren que tú eres la persona más compatible para la donación. En ese momento, ¿qué piensas, qué dijiste, cómo afrontas ese momento?
Bueno, mi hijo tiene así una vida... complicada, porque ya desde el año 2001 se le detectó una enfermedad, cuando nació en el 2001 se le detectó una enfermedad rara, fue necesario un trasplante de médula en el año 2011, aquí en Madrid. Uh-huh. Y nosotros para el trasplante de médula tardamos 8 años en encontrar una médula compatible con la de mi hijo. Uh-huh. Ni a través del banco de médula de José Carreras, ni de ninguna fórmula apareció una médula. Y en el último momento, cuando ya estaba casi, bueno, no desahuciado, pero tenía 2 transfusiones a la semana, bueno, una situación vital muy peligrosa, apareció un donante de médula, pues fíjate, en Hawái. De Hawái.
Increíble.
Exactamente igual, con la misma médula que mi hijo.
Increíble.
Y eso le salvó la vida.
Increíble, increíble.
Pues sí, eso le salvó la vida. Con lo cual, cuando ahora, o hace un año y medio, después de recuperarse del trasplante de médula, se sabe que tenemos que hacer un trasplante de riñón y a la primera su padre es compatible con él, imagínate, una alegría total, vamos. O sea, a mí cuando me dijeron que yo era compatible con él, pues dije, perfecto, esto es lo ideal. Porque hay tantísimas familias que están esperando un donante y nosotros tuvimos la suerte esta vez de que dentro de la familia había un donante. Y eso es, bueno, pues fue, no sé si un milagro, pero por lo menos una noticia mágica para una familia.
En los últimos años, yo creo que año y medio, han empezado campañas muy potentes en cuanto a la donación de médula, y a la vez que se producían esas campañas, pues van incrementándose la gente que, oye, se está haciendo las pruebas, se está metiendo en el banco de donantes a nivel mundial, y van creciendo las aportaciones de gente que se muestra, oye, que yo estoy aquí por si me necesitáis. Eso tiene que, no sé, que emocionar, que cambiar la vida de las personas que en ese momento no lo están necesitando y que de repente la vida pega un giro y están necesitando de esas acciones.
Sí, totalmente. Bueno, en España no podemos quejarnos, que creo que somos uno de los países del mundo que más donaciones tiene. Yo creo que la sociedad española está muy concienciada. ¿Que habría que estar más? Bueno, claro, siempre pedimos más, y sobre todo los que lo necesitamos siempre pedimos más. Pero bueno, la realidad en España es que estamos extremadamente avanzados, ya no solo en donaciones, sino en trasplantes también.
Claro.
O sea, es un país en el cual nuestra sanidad pública es mágica. Que yo esta semana, cuando estaba internado, pues lo que invirtieron, porque la sanidad no es un gasto, es una inversión. Exacto. Lo que invirtieron en mi hijo, yo pensaba, si yo iba a estar en otro país, mi hijo no tendría estas posibilidades.
No.
Por lo tanto, bueno, yo creo que tenemos la suerte de que en otras cosas quizás no estemos tan a la cabeza, pero en esto estamos a la cabeza, y por tanto, vamos, estoy orgullosísimo de toda la gente que vive en este país y de la sanidad pública que tenemos.
Me encanta que digas eso. Aquí en este programa de radio lo decimos muchísimo. Nos escucha mucha gente que está en los boxes, gente que está de guardia, gente que está en los hospitales por lo que pueda pasar. Muchos médicos que algunos duermen mal y nos escuchan. Y es verdad, estamos con la sanidad, con nuestros profesionales. Que fíjate cómo le ha cambiado la vida a tu hijo y, por supuesto, a ti. Ahora mismo, ¿tu hijo cómo está?
Bien, bien, recuperándose. Bueno, tiene así... hace 15 días que fue el trasplante, yo me dieron de alta rápido. Uh-huh. El donante, bueno, si todo sale bien, hombre, no eres una persona 100% perfecta, pero vas recuperando bien. El que dona, el receptor necesita aceptar ese,
claro,
ese órgano, bueno, es más, un poquito más complicado. Tienen las complicaciones de cualquier persona que recibe un órgano. Uh-huh. Pero bueno, en principio va bien. El nuevo riñón de Juan está trabajando bien, está funcionando bien, de hecho su función renal ya es casi perfecta. Bueno, lo que tenemos es que esperar un poquito, ser pacientes. Él ya no lo es tanto, porque al final un chico, casi un adolescente, pues bueno, pierdes la paciencia porque llevas tiempo en el hospital, estuvo seis días en la UCI, bueno, todo se complica, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que vamos en el buen camino. Los médicos nos dicen que tenemos que estar un poco pacientes, y yo creo que si todo va bien, en 3 o 4 días nos podrán dar el alta.
Me encanta escucharte, me encanta tu historia, porque claro, hay que recordar y contar a nuestra comunidad de ponedores, a nuestra audiencia, Juan, que tu hijo lleva luchando y lleva peleando desde los 2 años, ¿no? Porque en ese momento le descubrís la anemia de Fanconi. ¿Esto en qué consiste?
Bueno, el problema era que su médula no producía ni glóbulos blancos ni glóbulos rojos, y por lo tanto no producía defensas.
Uh-huh.
Y bueno, te vas apagando, se va quedando sin respuesta vital, y esto es una historia, es una enfermedad rara, complicada, muy extraña, muy rara. No sé cuántos casos son en España, si 100, 120 casos. Y bueno, lo que le podía ayudar, y lo que de hecho no solo le ayudó, sino que lo hizo una persona con una vida casi normalizada, fue el trasplante. El trasplante de médula que se hizo aquí también, en el Niño Jesús en Madrid.
Uh-huh.
Y ya digo, en el año 2011. Y bueno, a partir de ahí su vida empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque ya tuvo una vida normal, se dedicó al atletismo, que es lo de él. Corre en una sociedad atlética, va al Miñor, en un uh-huh. atletismo. Es un loco del atletismo, de correr. Y hoy mismo me estaba diciendo que le preguntó al cirujano y que le dijo que en no sé si en 1 mes o 2 meses podría volver a correr. Y yo, vamos, yo dije que ni se le ocurriera que cirujano fuese. Pero me dice, no, me lo dijo el cirujano. Bueno, ya empezamos a tener encuentros con la medicina.
Qué bueno. Oye, Juan Antonio, una cosa que me llama muchísimo la atención cuando me he estado leyendo vuestra historia y viendo vuestras fotos que aparecís en el hospital y toda la familia, o sea, me ha encantado. Digo yo que en España tenemos a 150 personas que están diagnosticadas con esta enfermedad, y hay 5 de ellas que están en Nigrán, el pueblo de donde tú riges la alcaldía.
Pues sí, es una... No sé, algún día alguien tendrá, algún experto tendrá que hacer un estudio. Se piensa que a lo mejor en los orígenes, porque es una enfermedad genética, uh-huh. pues tenemos un origen lejano, porque es desconocido, desde luego, por nosotros, somos personas completamente diferentes, pero que poco a poco, no, claro, debido a la enfermedad, nos conocimos. Y bueno, cinco personas, bueno, son cuatro en este momento porque una de ellas falleció, por desgracia, pero si cuatro personas en un pueblo de 18.000 habitantes tienen esta enfermedad, cuando en Galicia no hay ni una docena, o sea que sí que es una casualidad, que la genética creo que es así, y bueno, se piensa que a lo mejor hubo algún origen en esas familias y que la casualidad, la genética, el azar hizo que nos juntáramos, pues al final, un padre y una madre, que éramos portadores. Y los dos portadores, pues al final dimos un hijo enfermo. Bueno, tenemos que asumirlo. Al final es así la vida.
Pues Juan Antonio González, eres el alcalde de Negrín, pero a mí me gustaría despedirte como el papá de Juan.
Sí, hombre, soy alcalde, pero como cualquiera tiene su profesión, pero sobre todo soy el padre de Juan y de hecho, bueno, tengo suerte que tengo un buen equipo que están trabajando, pero ellos lo sabían y yo tengo claro que yo tenía que estar con mi hijo, aunque tengo muchas responsabilidades en mi trabajo, mi responsabilidad es la vida de mi hijo y eso está por encima de todo.
Nigrán, en la provincia de... Esto está en Pontevedra, ¿no? Al lado de...
Sí, al lado de Vigo. Diritas. Limita con Vigo.
Correcto. Pues, Juan, mándale un abrazo fuerte a tu hijo. Toda la recuperación y fuerza de la comunidad de ponedores que levanta España también va a levantar la vida de tu hijo. Dentro de poco va a estar corriendo, va a salir del hospital y va a ser un campeón y nosotros lo vamos a celebrar.
Eso esperamos todos. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad a vosotros, a los que os escuchan. Y a toda la gente que hace posible que estas cosas sean una realidad.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo a las calles. Un abrazo, hermano. Las 5:31, hora menos en Canarias, en la semana en la que las canciones que suenan pues están relacionadas con el mundo de la comida. Matilde, que es de Salamanca, es una ponedora, nos ha escrito en el Facebook y nos dice: buenos días, ponedores, mi canción relacionada con la comida es Cruz de Navajas, de Mecano. Gracias por estar ahí todos los días, me encanta el programa y lo escucho incluso los días en que libro. Mando un abrazo al Pulpo, a Bea y a toda la comunidad de ponedores. Matilde, gracias.
Despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. María llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café. Magdalenas del sexo convexo.
Claro, aquí donde habla de la comida.
De las magdalenas.
Esto es lo que se come, las magdalenas.
Con un café.
Y luego el café lo moja y dan a gusto. Magdalena del sexo convexo.
La magdalena también chupa bien el café.
Bueno, sí, chupa, madre mía, la magdalena y el papelillo ese que le ponen. La magdalena también. La magdalena me da bastante ardor, ¿no te pasa a ti?
No, a mí me encanta de hecho, ¿sí? La magdalena, sí. Y el sobao.
Bueno, el sobao de Santander.
El de mantequilla, por favor,
que
eso
te dura
Gloria,
para cuatro días.
Gloria, eso es cierto también, no sé, Gloria bendita, pero con un sobao puedes estar toda la semana.
Es impresionante. Oye, léeme algún mensaje de los que está mandando la gente, que es impresionante, y me está diciendo el Orfebre que tenemos una llamada en el 950-6006.
Estaba deseando que me dieras paso porque tengo un montón. Gonzalo Chueca dice: buenos días, preparando unas espaldas de ternasco rellenas con cosicas buenas, y nos ha mandado fotos de esas espaldas atadas, que yo casi lloro. Fátima Ramos, buenos días, ponedores, desde Plasencia, camino al aeropuerto de Madrid para viajar a Londres. Vamos a realizar un reportaje fotográfico de boda. Saludos, y nos manda fotos, se ve un poco del salpicadero del coche y la carretera solitaria. Vicente Ferrero, poniendo en fábrica tapicería para automoción, un saludo desde Ontinient, y nos manda también selfie. allí en la fábrica. Qué está bien. Vicente.
Perfecto.
Enrique Pina, vamos a ver, en Suances se han vuelto locos.
Ya,
se refiere
está
a...
complicado.
Dice, en los carritos del hipermercado también hay que meter la tarjeta en vez de la moneda de euro.
Buena pregunta.
Y al pobre de la iglesia también se le va a pagar con la tarjeta.
Muy bien.
Y Abel dice, que no se equivoquen, no pueden negarse a cobrar en monedas. El consumidor puede pagar como pueda.
Bueno, es una experiencia piloto.
Vale,
¿eh?
Vale. Y Cristo también. Y si un mensajero va con un paquete contra reembolso, ¿cómo lo pagan? Oye, se hacen preguntas nuestros
claro, ponedores. Claro. Ponedores al poder, ponedores por el mundo.
Diana Fernández, buenos días. Me encuentro en Santa Cruz de Tenerife fabricando el pan del día. Besos y feliz día a los ponedores. Y nos manda una fotito del horno. Y también Luis Javier, buenos días, controlando un polígono, poniendo las calles desde Sevilla. Un abrazo y gracias por la compañía, también con foto de él, con la garita detrás. Que
es una gozada. Con la tontería de la foto, llevamos ya recibidas hoy 66 fotos de las actividades de nuestros ponedores. Vamos a hacer un collage súper bonito para que la gente luego se lo pueda descargar. Y ya hablaré yo con Herrera para que también él ponga una foto y veamos cómo ponen las calles mientras nosotros estamos aquí en directo. Bueno, pues vamos a hablar con... David, me dijiste que íbamos a hablar con Jesús, ¿no? Con Alberto. Pues venga, Alberto, buenos días, hermano.
Hola, hermano, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás, hijo? ¿Por dónde andas?
Estoy en... Ya hablé contigo, yo creo que fue antes de Navidad o después de Navidad.
¿De la pasada?
La pasada Navidad,
ajá,
claro.
Perfecto.
Estoy en frente del Colegio de la Paloma.
Anda.
En la Dehesa de la Villa.
En la Dehesa de la Villa, qué bonita zona,
sí.
¿Eh?
Sí, muy tranquila, muy preciosa, muy, uh-huh, muy bonita.
Y Alberto, ¿a qué te dedicas ahora?
Pues estoy en la residencia de estudiantes del Colegio de Huérfanos de Ferroviario.
Uh-huh. Que son unos cuantos además, ¿eh?
Son, pues ahora hay como 125. Uh-huh. 125.
¿Ahora qué están haciendo los chavales? ¿Ves alguna...?
Pues ahora están tranquilitos, están todos durmiendo, están todos muy... Además son unos chavales fenómenos. Uh-huh. Están muy preparados y son, bueno, son unos fenómenos.
De que sí, y además no, que no, en época de exámenes lo mismo ves a más de uno a las 3 de la mañana estudiando, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho ahora mismo abajo hay 3 estudiando.
Qué bien.
Y además yo les digo, venga, hombre, descansar un poquito. Y no, que mañana. Y digo, bueno, pues nada.
Qué bueno.
Son unos fenómenos.
¿Y estos chavales qué pasa? ¿Que no tienen ni papá ni mamá?
No. Sí.
Sí. Me está volviendo loco, a ver.
que pertenece al Colegio de Huérfanos, pero sí. Aquí puede entrar cualquiera.
Ah.
O sea, es privado, pero, vale. Pero puede entrar cualquiera.
Uh-huh. O sea que, ¿pero alguno te ha llamado papá alguna vez? No.
No, pero sí me dicen, Alberto, por favor, ¿me puedes ayudar? Que tengo un problema, que tal, que cual, que estoy enamorado de esta chica. Que tal,
qué bonito.
La chica. Sí, yo digo, tú preocúpate de estudiar. Y de momento estudia y luego ya veremos a ver.
Qué bueno, y seguro que no. te habrán hecho algún dibujo, algún regalo o algo.
No, eso no. No, porque ya digo que son chavales muy serios y muy... Uh-huh. Además, casi todos... Yo me he quedado alucinado, Pulpo, porque uh-huh, casi todos hacen dos carreras. Y digo, joder, macho.
Qué maravilla, es impresionante.
Ingenieros agrónomos, ingenieros industriales, ingenieros aeronáuticos... Bueno.
¿Y llevas mucho tiempo allí con ellos?
Pues yo llevo desde el 2012. Uh-huh. Lo que pasa es que hago suplencias, pero vamos, uh-huh, les conozco... Uh-huh. Se van unos, vienen otros, en fin, o sea que
estás ya como acostumbrado a que no te regalen nada, ¿no?
Claro, no, uh-huh, pero sí, no, pero eso es que me van a regalar, pobrecito, sí.
No te lo digo. No, que ojo, que te voy a regalar yo lo mismo, que no te voy a dar el diploma, que ya estás acostumbrado a que no te regalen nada, pues no te doy el diploma.
No, Pulpo, es que yo ya lo tengo.
Ah, que ya tienes el diploma y todo.
Sí, claro, no te he dicho que estuve hablando contigo hace...
Sí, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Hay gente que todavía lo está reclamando, ¿eh?
No, a mí me llegó isoflauto,
Muy bien.
Y muy bien.
¿Te lo pasas bien con nosotros, con todas las cosas que contamos?
Hombre, que se me lo pasó fenomenal. Oye, antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo a Juan, al chaval este.
Muy bien.
Al de... Sí.
Pues a su hijo, claro.
Y a su hijo, claro. Uh-huh. Bueno, el hijo se llama Juan, ¿no?
El hijo se llama Juan y el padre es el alcalde de Negrín.
Exacto, bueno, pues al padre y al hijo les quiero mandar un beso fuerte.
Qué bien, vaya historia, ¿eh?
Sí, joder, me has hecho llorar, o sea que...
Siempre, es que por eso siempre tenemos que dar las gracias, y no paro de decirlo.
Exacto.
siempre. Sí. No podemos parar de dar gracias. Sí. Constantemente. O sea, llevamos Exacto. unos horarios muy jodidos, sí. Pero sí, desgraciadamente sí. y egoístamente siempre hay alguien que está peor. Y por eso siempre hay que ayudar. Y siempre hay que colaborar y pensar en los demás. Siempre.
Y otro abrazo, perdóname, Pulpo, otro abrazo muy grande a la comandante de mi tierra, de Cáceres, que has estado hablando, no sé sí. si has sido tú, ¿no?
Sí, hace un rato.
Sí, sí. A esa chica fenómena, otro abrazo muy grande.
Madre mía, pues de verdad.
Y a todas las guardias civiles y policía nacional y mozos de escuadra también, ¿eh?
Sí, señor. Pues, Alberto, vamos a ser generosos contigo. Te vamos a mandar la nueva edición del diploma que el orfebre está ahora mismo con el cincel, ¿vale?
Muchísimas gracias, hombre.
Cuídate mucho, hermano, gracias.
Bueno, y
ya está, que tengo aquí Almodóvar, hermano.
Que quiero a España, mucho.
Yo también. Vale, yo también. Hasta ahora.
Un saludo.
5:40, 4:40 en Canarias. Y aunque este año el otoño se... No, siéntate. En este otoño se resiste a entrar por la puerta grande, poquito a poco ya no se nos puede estar colando ni por un lado ni por la otra el tema de la gatera, que la gatera es una cosa que siempre a mí me ha llamado la atención, porque me está diciendo Miguel Ángel Almodóvar que esto significa que debemos enfrentarnos a la astenia otoñal. A ver, explíquese usted, por favor.
Pues mira, aunque tenga más fama, por supuesto, la astenia primaveral, porque sí. el cambio estacional va acompañado de un aluvión de alergias. También hay una astenia otoñal debido a los cambios de presión, humedad, en este año poca, y muy especialmente, y esto sí es importante, al acortamiento de horas de luz. Esa astenia otoñal produce cansancio, mal humor, estrés, cierta depresión, que conviene combatir con alimentos que sean ricos en triptófano, un aminoácido que favorece la producción de serotonina, un neurotransmisor ligado pues a las sensaciones de placer y buen humor, vitaminas del grupo B que ordenan el sistema nervioso central y magnesio. Todo ello ayuda a combatir esos síntomas de astenia otoñal.
Pues mira, 5:41 de la mañana, Miguel Ángel, escúchame, me parece muy bien lo que nos estás contando. Yo estoy tomando nota de ese listado de alimentos que nos pueden venir muy bien para sumergirnos en el otoño y en el invierno en perfecto estado de revista y también con buen humor. Me imagino que es porque es importante.
Pues ante todo las legumbres en general y muy especialmente la verdina, que es de temporada,
qué ricas.
El garbanzo pedrosillano y la alubia roja riojana, que por otra parte además son compañeras de viaje excelentes para guisos, carnes y las verduras de otoño, si es que entra el otoño alguna vez. Se pueden encontrar en tiendas especializadas, como hemos dicho otras veces, a la cabeza los garbanzos, que a los beneficios de cualquier otra legumbre, de las que hemos citado, añaden la presencia de litio, un mineral que hace más de medio siglo se viene empleando para tratar la depresión. Como decía el detective Pepe Carballo y su alter ego Manuel Vázquez Montalbán, hay que procurar ponerle garbanzos a todo.
A todo, incluso al flan de huevo.
Incluso, a todo. Y mira, hablando de huevos, imprescindibles también para la astenia y para casi todo, porque su proteína es de altísimo valor biológico, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es la proteína patrón, en definitiva, para reconstruir cada día el edificio que es nuestro organismo, porque las proteínas vienen a ser como los ladrillos de la fachada del edificio que se van deteriorando y hay que reponerlos. En cuanto a las frutas, especialmente recomendables, el plátano, el aguacate y la piña, por su alto contenido también en triptófano, que ayuda a contrarrestar ese estrés y ese fastidio otoñal.
Y Miguel Ángel, por ejemplo, los frutos secos también, más allá de las nueces que nos repites que hay que consumir durante todo el año y sobre todo a media mañana.
Pues más allá de las nueces, que por supuesto los anacardos y las avellanas.
Me encanta.
Estos tres frutos secos son muy ricos en magnesio, que además de prevenir calambres y problemas como el síndrome de piernas inquietas en la noche, que es algo que fastidia enormemente el sueño, nos ordena y nos pone en forma el sistema nervioso central.
Bueno, Miguel Ángel, como dicen en la frutería, ¿alguna cosita más?
Pues terminamos con un grupo de alimentos imprescindibles para hacer frente a la astenia otoñal, ya con este tiempo que no cambia. Uno sería los cereales integrales, por supuesto, siempre que no se trate de personas afectadas por celiaquía o que sean fieles seguidores de la iglesia condumiaria de Victoria Beckham y Lady Gaga. Los cereales integrales, que son abundantísimos en fibra y triptófano, los que les convierten en alimento ideal para hacer frente al cansancio y mejorar la salud digestiva. Y bueno, en este punto, para que te das una idea, el pan de centeno, el pan de trigo integral, contiene alrededor de 1,9 gramos de fibra por rebanada. Una taza de salvado de avena, 5,2 gramos de fibra. Y un arroz integral cocido, nada menos que 3,5 gramos de fibra.
¡Qué maravilla! Miguel Ángel Almodóvar, 5:44 de la mañana, ahora menos en Canarias. Enseguida le tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, con lo cual te mando un abrazo. Nuestro experto en nutrición, nos toca tomar nota porque seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Está pasando y en COPE te lo contamos.
La noticia es que ese pleno se retrasa una hora porque tiene que haber...
Los diputados del Partido Popular, de Ciutadans y los que había
están
también...
Están discutiendo lo que va a decir Puigdemont, sin duda, Ángeles.
Actualizando los datos minuto a minuto.
Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència.
¿Qué está pasando en la calle, en las inmediaciones del Parlamento, Alberto Escalante?
Podemos hablar casi de desbandada general.
La última hora en la antena, en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
No sé si en otro punto de Barcelona, el barrio de Gracia, está Paloma Tortajada.
Buenas noches, Juan Pablo. Pues hemos pasado de cierta intranquilidad.
O sea, el gobierno considera que no se puede aceptar dar validez a la ley del referéndum.
Está pasando. Estás en COPE.
Mensajes que vienen y que aparecen en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que estamos recibiendo las fotos de lo que estás haciendo tú ahora para elaborar ese gigantesco collage para que posteriormente te lo puedas descargar en nuestra página de Facebook.
Hablábamos antes del mejor croissant de España y Juan Carlos ha dicho, bueno, podéis coger lo que queráis de mi panadería Herrero Calatayud, y nos manda foto de los croissants y también de otras delicias que tiene allí. Y Curro Armada nos da los buenos días, dice, desde el Carpio, poniendo las calles, envasando pasta para los ponedores.